al principio del programa que tenemos acá en el estudio un gran invitado. Ha tenido además la amabilidad de acompañarnos esta tarde acá en nuestro estudio aquí en Radio Duna. Él es un exitosísimo escritor español que todos nosotros obviamente relacionamos con Roma. Curiosamente, no con España, sino que con Roma. Pero bueno, obviamente tiene mucha vinculación también con sus novelas acerca de Cipión, la historia de Cipión, su novela acerca de Trajano, acerca de Julia, ¿no es cierto? Tú, Julia, y Julia retó a los dioses, a que eran sus libros más recientes. Ha vendido una cantidad impresionante de ejemplares de cada una de estas obras. Y ahora acomete una tarea aún mayor, la historia de Julio César. Santiago Posteguillo está con nosotros esta tarde para hablar acerca de Roma. Soy yo, Santiago. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar con vosotros.
A ver, partamos un poco por el surgimiento de esta novela en específico, que es, tú lo has anunciado, la primera de varias que van a abordar la gigantesca vida, por decirlo así, de Julio César. ¿Cómo surge esta de alguna manera necesidad? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de recorrer a otros personajes tan relevantes de Roma?
Esto surge porque yo desde toda la vida he querido escribir sobre Julio César. Yo creo que desde que leí Asterix y Obelix yo quería escribir sobre Julio César. Pero el personaje me abrumaba. Me abrumaba porque, como tú muy bien ya estás apuntando, de algún modo es una figura gigantesca. Además ha sido muy bien tratado por otros autores y de tal forma que yo necesitaba, que tenía que estar muy bien equipado en técnica literaria y en bagaje de conocimiento sobre el mundo romano. Es cuando llevo ya 8 novelas históricas anteriores sobre Roma, donde he escrito sobre Escipión el Africano, que me explica de dónde viene César. Porque con Escipión derrota a Aníbal, es cuando Roma se expande por todo el Mediterráneo, llega mucha riqueza a Roma, no se reparte equitativamente, surgen 2 facciones, la oligarquía senatorial y los que quieren más reparto de riqueza y de derechos para el pueblo, ¿no? La facción que llaman popular. Julio César es el último representante de esa facción popular. Entonces Escipión me ha explicado de dónde viene Julio César. Trajano y Julia Domna me hacen ver que cualquier otro gobernante posterior a César se mira en César como un modelo a seguir. Entonces me doy cuenta de que César es el eje en torno al cual pivota toda la historia de la civilización romana, que es lo mismo que decir que en torno a Julio César pivota la civilización occidental. ¿Y por qué me atrevo ahora? Porque sí que pienso que ahora me he equipado de un conocimiento del mundo romano suficientemente válido para acometer esta figura, y también porque creo que estoy en un momento de cierta madurez en mi vida creativa, literaria. Y también por una cuestión vital, porque me planteo una exalogía. Son 6 novelas, son de 10 a 12 años de trabajo. Tengo una edad. O empiezo ahora, o cuándo lo voy a hacer. Tampoco es plan de empezar a los 90 años, ¿no? Entonces, esa conjunción de factores hacen que ahora esté haciendo esta serie de novelas sobre Julio César, de las cuales Roma soy yo es la primera.
Novela, tú hablas de escritura creativa, ¿no es cierto? Y sabemos que estamos ante una novela, pero lleva en su título, una especie de, no sé si un subtítulo, una postilla, no sé exactamente cómo llamarla, Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César. Y a uno de alguna manera lo deja pensando la palabra verdadera.
Claro, no quiere decir que otras versiones que se hayan hecho no sigan la historia, ¿no? Estoy pensando en la serie de novelas de la escritora australiana Colleen McCullough, por ejemplo, sobre Julio César, también están muy bien documentadas. Pero yo sí que creo que voy un poco detrás de la captura de lo que no se ha conocido del personaje y toda la parte más humana del personaje de Julio César. Porque muchas veces, muchas obras que se han hecho sobre Julio César se quedan en los grandes acontecimientos históricos que vivió el personaje. Pero ¿quién era él? ¿quién era su madre? ¿Qué relación tenía con su madre, con su primera esposa Cornelia, con su hija, con el entorno familiar? Toda esa parte humana es la que vamos a encontrar en Roma soy yo. Y en ese sentido es un poco la verdadera historia, en el sentido de que vamos a hablar también del ser humano, Julio César.
A ver, ¿cómo es el, tú nos explicas que el acercamiento entonces al personaje es a través justamente de su de sus elementos de humanidad, uh-huh. Pero es un personaje de una influencia gigantesca en nuestra, en la cultura, o sea, en Roma y uh-huh. en la cultura occidental. Y uno se pregunta un poco en esta este juego que se produce entre el personaje y sus circunstancias, ¿ah? ¿Cómo es ese vínculo y esas influencias mutuas, digamos? ¿Ah? ¿Cuánto transforma la historia a Julio César y cuánto la historia que a él le toca vivir lo transforma a él?
Muy bien planteada la pregunta. Creo que la parte de cómo influye en se explica más solamente por sí misma, ¿no? Por el hecho de que sabemos que es un personaje que cambia el mundo. Quiero decir, cuando él estamos en una organización política que todavía se denomina República Romana, aunque es realmente una oligarquía donde mandan unas pocas familias, y tras Julio César todo eso se transforma en el imperio. Entonces, evidentemente, él influye en un cambio sociocultural tremendo, ¿no? Pero ¿cómo influye la circunstancia en él? Él no es un hombre que quiera trastocar todo su entorno político. Lo que sí que va buscando es la justicia. Es una persona que tiene unos grandes ideales, donde lucha contra la corrupción, que es lo que se explica en esta novela. Julio César se da a conocer ante el pueblo romano como fiscal acusador contra un senador corrupto, que es de lo que va Roma soy yo, el juicio del 77 a.C. contra el senador corrupto Dolabela, donde ejerce la acusación Julio César. Pero es verdad que le vamos a ver cómo a lo largo de las novelas que voy a ir narrando, esos ideales, no digo que los pierda, pero él se va a ir dando cuenta que cambiar un mundo corrupto es muy difícil. De tal forma que en esta primera novela lo intenta en los tribunales. En la segunda novela en la que estoy trabajando lo va a intentar en el Senado de Roma. Y va a ver que tampoco se puede ahí. Y claro, va a ir evolucionando el personaje. Es decir, que las cortapisas que se va a encontrar para sus cambios sociales es lo que también lo van a hacer cambiar a él.
En ese sentido hay una épica en lo que él acomete y también una ética, ¿no es cierto? Uh-huh. Que está muy expresada, digamos, y es muy elocuente en la novela. ¿De dónde viene ese sentido ético? Al principio hace referencia un poco a las enseñanzas de su madre y, claro, efectivamente, Aurelia tuvo una influencia muy, muy fundamental en él. ¿Esa es, de ahí viene, de alguna manera, de este legado?
En parte su madre, ¿ya? Y en parte toda la facción política a la que la familia Julia pertenece. Uh-huh. Como explicaba antes de forma muy sencilla, ¿no? Digamos, Roma está fraccionada, partida en dos bandos, ¿no? Está la oligarquía senatorial, que lo que quiere es mantener los privilegios de las familias senatoriales que acumulan la mayor parte de la riqueza y de las tierras, ¿no? Mientras que el pueblo, los ciudadanos de Roma, no tienen acceso a tantos ni a derechos ni a tierras. Desde la época de los nietos de Escipión el Africano, y estamos hablando 200 años antes de Julio César, se está pidiendo por parte de parte del pueblo reparto de tierras y reparto de derechos, ¿no? Pero los senadores van aniquilando físicamente, o sea, matando, asesinando a cualquier tribuno de la plebe que solicite estos cambios, ¿no? Llegamos así hasta Cayo Mario, que es el tío de Julio César, y Cayo Mario será el último de los grandes líderes de la facción popular. Y es uno de los que también enseña a Julio César. César bebe de toda esta influencia, de todo su círculo familiar, que está en la línea, en la facción de popular, en la facción de que hay que darle más derechos al pueblo. Y de ahí le viene todo este sentido ético, ¿no? Todo este sentido de luchar contra la oligarquía senatorial de la época. luego lo que se va a encontrar es que de pronto va a ser el realmente el líder de esa facción y que se encuentra prácticamente solo frente al resto de senadores.
Estamos conversando con el escritor Santiago Posteguillo acerca de su libro más reciente, que es el primero de esta hexalogía, ¿no es cierto? Sí. Así se dice. Van a ser efectivamente sí. 6 libros acerca de Julio César. Roma soy yo, se llama este libro. Tú has dicho que tiene un referente, este personaje, en la forma como tú lo abordas, un referente que es, bueno, muy conocido, muy importante además en la literatura occidental, que es Julio César de Shakespeare, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuáles son los rasgos fundamentales que están presentes en tu Julio César?
La verdad es que Shakespeare era un gran creador de la psicología de los personajes. Y yo creo que Shakespeare capta muy bien, ¿no?, la psicología de Julio César en su épica. De hecho, la novela abre con una cita de Julio César de Shakespeare, ¿no?, donde dice, ¿no?, que los cobardes, ¿no?, mueren muchas veces, mientras que el valiente solo saborea la muerte una vez. Y se está refiriendo a Julio César, ¿no? De alguna forma era una especie de paradigma de la valentía política, de la valentía militar, de la valentía social. Esa lectura épica del personaje está en Roma soy yo. Ahora bien, luego yo tengo que pensar que escribo para un público del siglo XXI. Y para un público del siglo XXI tengo que tener en cuenta que mi público tiene unos requerimientos que no tenía el público del Julio César de Shakespeare. Y me explico. Hay un momento en la obra de Julio César de Shakespeare donde los conjurados que están preparando el asesinato de Julio César, creo que no hago un spoiler con esto, ¿no?, están reunidos en la madrugada y uno le dice a otro, ¿no?, ¿qué hora es? Y se oye una campanada, 2, 3, ¿no? Y el otro dice, ¿no?, pues las 3 de la madrugada, muy bien. Y se van, ¿no? Dice, ahora han de irse y se van. Y yo pregunto, ¿desde qué campanario? En el 44 antes de Cristo, ¿desde qué campanario cristiano puede haber una campana sonando? Es un anacronismo brutal, pero nos da igual porque no le estamos pidiendo a Shakespeare rigor histórico en estos detalles, no se lo pedimos. Queremos una gran descripción de la psicología del personaje, pero esto no se lo pedimos. Pero como yo en el siglo XXI me invente un campanario en el 44 antes de Cristo, me van a masacrar en las redes sociales, y con razón. ¿Por qué? Porque el público del siglo XXI sí que está esperando ese rigor histórico en el detalle, ¿no? Entonces hay espacio para que yo, si bien siga la estela de César en la composición psicológica del personaje, luego aderece la novela con todos aquellos requisitos de rigor histórico que desea el público del siglo XXI. Y por eso creo que hay un espacio para seguir a Shakespeare y para completarlo de otra forma.
Durante tu investigación, la investigación histórica, te encontraste con descubrimientos, cosas que tú personalmente no sabías o que estaban de alguna manera un poco perdidos. Entiendo que el caso sobre el cual sobre el cual se construye la novela, ¿no es cierto?, este, uh-huh, este caso contra el senador Dolabella, no se sabe en sus detalles, no se conoce en sus detalles. Cuéntanos un poco acerca de eso y de qué fuiste descubriendo en la investigación, y particularmente este aspecto.
También, precisamente como el personaje ha sido tratado por grandes autores, sí que yo estaba buscando una especie de algún elemento que fuera muy importante en la vida de Julio César, pero que probablemente pues no fuera muy conocido por el gran público, ¿no? Los historiadores, los expertos sí, pero no muy conocido por el gran público. Y una cuestión que no se suele conocer es que los jóvenes patricios romanos se daban a conocer ante el pueblo de Roma en su ideología política y en su oratoria actuando como abogados en los tribunales de Roma, cuyos juicios eran a puertas abiertas. De tal forma que cuando se juzgaba a alguien muy conocido, en este caso a un senador romano como Dolabella, que había sido brazo derecho del dictador Sila, pues eso, claro, atraía la atención, concitaba la atención de muchísimo público. Pero ¿qué ocurre? Que este juicio, que fue tan importante, tenemos una serie de datos. Sabemos que el acusado era el senador Dolabella, que se lo acusaba de corrupción generalizada, que los abogados eran los mejores abogados de la época, Hortensio y Cota, porque como era millonario el senador Dolabella, contrató lógicamente a los mejores abogados de la época. Sabemos cómo estaba constituido el tribunal e incluso sabemos la sentencia del juicio. Y sabemos que el único que se atrevió a enfrentarse y a acusar a este senador corrupto todopoderoso fue un joven de 23 años llamado Cayo Julio César. Pero el texto del juicio está perdido. No lo tenemos. Entonces, yo tengo todos los elementos y sé cómo se empieza y cómo acaba el juicio. Pero ¿cómo genero la recreación de cada una de las fases del juicio? Ahí lo que hago es acudir a otra forma de documentarse, que es ir a un experto. Tengo un amigo, que es Alejandro Baliño, que es catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia, ¿no? Yo me planto en su despacho y le digo, año 77, un juicio, Roma. Esto se lo dices a cualquier persona normal por la calle y te dice, pues muy bien. Pero se lo dices a un catedrático de Derecho Romano y te dice, año 77. Ah, claro, el juicio de Cayo Julio César contra el senador Dolabella. Digo, ese, el mismo, muy bien. Y me dice, está perdido. Digo, a ver, ya. Pero esta es la diferencia, le decía yo a mi amigo, entre el académico y el novelista. El académico se detiene en lo que no sabe, pero el novelista va a cruzar esa frontera y va a entrar en lo desconocido para recrearlo. Pero yo lo que le digo a mi amigo catedrático de Derecho Romano, guíame, ¿cómo sería un juicio con las leyes del año 77 en Roma? Me dice, ah, eso sí lo sé. ¿Por qué? Porque hay otros juicios similares que sí que han quedado. Entonces me va diciendo, pues mira, habría primero una petición de acusación, luego habría una inquisitio, una época de investigación, luego habría una divinatio donde el tribunal decide quién se puede personar o no como acusado, etc. Y yo voy tomando notas y con todo eso me voy a mi biblioteca y me siento y ahí pienso en cómo lo puedo contar para que además resulte entretenido.
Y lo que resulta es no solo una novela, sino que un thriller. Y un thriller, sí, de un thriller judicial, digamos, de juicio, de abogados, de litigantes. ¿Por qué decidiste irte por ese camino?
Precisamente porque era algo desconocido sobre César. Porque de César, pues normalmente lo popularmente conocido es su conquista de las Galias, que cruza el Rubicón para iniciar la guerra civil, su, por ejemplo, tremendo idilio con Cleopatra y que lo asesinan, ¿no?, en una sesión del Senado, ¿no?, y lo apuñalan. Muy bien. Pero ¿cómo se inicia el personaje? Y esto es lo que me parecía interesante. En este juicio del año 77 es cuando el pueblo de Roma se da cuenta que hay un líder. Que hay un líder que se atreve a enfrentarse contra senadores corruptos todopoderosos, que no le tiembla el pulso, aunque se está jugando la vida, porque ese senador va a contratar asesinos para que lo asesinen en las calles de Roma, pero no tiene miedo. Y yo creo que eso era una historia que en sí misma merecía la pena ser contada, porque al lector le va dando, se va dando cuenta de la dimensión del personaje. No, claro, es que este hombre, digamos, este chaval ya apuntaba desde joven que era capaz de enfrentarse con cualquiera, ¿no? Y esa era la historia que yo quería contar.
Estamos conversando, les recuerdo, con Santiago Posteguillo acerca de su libro Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César. En la reconstrucción del juicio, claro, esta reconstrucción del juicio es un buen ejemplo, como tú decías, de hasta dónde llega la historiografía o la investigación histórica y todo lo que tiene a su disposición la novela. ¿Cómo se hace para que esa creación no traicione lo que sí sabemos, aunque las interpretaciones pueden ser, ¿no es cierto?, diversas, pero hay cosas que están relativamente asentadas, ¿no es cierto?, acerca de la vida y el devenir de este personaje.
Muy bien planteado. Se trata de que el novelista histórico no altere lo que tú estás diciendo. Lo que se sabe, lo que los historiadores están de acuerdo en que ocurrió, eso no lo puedes cambiar. Entonces dices, bueno, ¿y qué te queda como novelista? Un montón. Porque que yo recuerde, nadie ha grabado hace 2000 años ninguna conversación de Julio César. Es decir, todos los diálogos de la novela tienen que ser creación del novelista. Sabemos, pues, por ejemplo, que admiraba a su tío Cayo Mario, que tenía buena relación con su madre Aurelia, que amaba a su esposa Cornelia. Pero nadie ha grabado una conversación privada de amor con su esposa Cornelia, por no hablar de una escena de sexo, que alguna hay en la novela. Todo eso tiene que ser creación del escritor. Ahora, hasta incluso si me vamos al sexo, las prácticas sexuales que yo ponga en la intimidad del personaje tendrán que ser aquellas que los romanos sí aceptaban con una matrona romana y no cualquiera, porque no eran cualquiera, y ahí lo voy a dejar, que no sé si estamos en un horario donde se pueden hablar de según qué cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay ficción en los diálogos, que tienes que recrearlos como autor, y hay otra parte muy importante para la ficción, que es técnica literaria, el cómo lo voy a contar. Yo te voy a contar este juicio, pero yo sé como escritor que mantener durante 750 páginas la tensión dramática en una sala de un juicio es muy complicado. Entonces, ¿qué hago? Te voy cortando el juicio con una serie de saltos atrás en el tiempo, donde vamos a ir viendo de dónde vienen los personajes, ¿no? Que están ahí reunidos en ese juicio. Y en esos saltos atrás en el tiempo puedo tener historias de amor, batallas campales, asedios, traiciones, lucha política, de todo. De tal forma, fíjate, cuando estuve en Estados Unidos negociando con mis editores norteamericanos que van a sacar la obra en inglés en Estados Unidos el año que viene, me preguntaron, pero Santiago, es que esta novela no lo entendemos, ¿qué es? Y le dije, mira, para que lo entendáis, es una novela de juicios como las de John Grisham, combinado con unos saltos atrás en el tiempo para explicar la lucha en el poder como en Juego de Tronos de Martin. Eso es Roma, soy yo. Y me dijeron, ahora lo hemos entendido.
Tú mencionabas a Cleopatra. Uh-huh. También hablábamos de Aurelia, ¿no es cierto?, la madre de Julio César, y Cornelia, su primera esposa, sí, que se debe haber casado cuando ella tenía, ¿cuánto?, 14 años, y él 17, una cosa.
Exacto,
por ahí, ¿no?
Una cosa así, sí.
¿Sí? Uh-huh. ¿Qué papel y qué importancia tienen en el personaje estas tres mujeres, bueno, y otras más, ¿no es cierto?, que vienen posteriormente?
No se puede entender la figura de Julio César sin su relación con las mujeres, porque él crece entre mujeres. Su tío y su padre fallecen muy pronto, cuando él es adolescente, y entonces él crece en una familia, en una casa, donde está con su madre, con sus dos hermanas, con su joven esposa Cornelia, con su hija Julia y con su tía Julia. Es decir, él crece, digamos, entre mujeres. Y luego hay una historia. Yo creo que César, aparte a lo que se ve, tenía un éxito arrollador con las mujeres. Aparte de, digamos, su presencia física, se ve que tenía una personalidad, sería por la seguridad que desprendía, por lo que fuera, pero tenía un éxito arrollador con las mujeres, entonces tuvo muchas relaciones con muchas mujeres. Pero a enamorarse, lo que es enamorarse, en España decimos hasta las trancas, ¿no?, hasta las entrañas, creo que solamente se enamoró dos veces en su vida, a saber, la primera, de esta joven muchacha, Cornelia, con la que se casa, muy joven, de adolescentes. Es un matrimonio político, dos familias de la facción popular que quieren unirse y deciden casar a esta joven niña de 14-15 años, que tiene la suerte de que no la casen con lo que era habitual, un señor de 40 o 50 años, sino que la casan con este otro chaval de 17. Y todas las fuentes nos dicen que en esa confluencia de edad se quisieron, se surgió la complicidad entre ellos y se amaron, hasta el punto de que Julio César, como se cuenta en la novela, está dispuesto a jugarse la vida por su mujer. Qué mayor prueba de amor, ¿no? Entonces esa historia de amor está contada en Roma, soy yo. La segunda vez que Julio César se enamorará con locura pasional de otra mujer será con Cleopatra. Para eso necesito las otras cinco novelas.
Santiago Posteguillo, autor de Roma, soy yo, la verdadera historia de Julio César. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. No podríamos haber terminado más de una manera mejor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, ya nos tenemos que ir.